nuestra mirada en el galardón. Sobre este tema de las recompensas de Dios a los suyos, un gran aprendizaje se da justamente y nada menos con nuestro querido Moisés. Hebreos 11, en el versículo 24 leemos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué hizo esto Moisés? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa palabra galardón se traduce también como recompensas en la palabra griega mistos. Pues bien, la veremos algunas otras veces, pero es importante que nosotros entendamos que en este contexto de la vida de Moisés esta palabra es utilizada. Hay un estudioso que cada tanto nosotros mencionamos, un estudioso del griego bíblico que se llama Thayer, y la traduce así. Es importante cómo la traduce porque dice que es el pago debido por trabajar. Nosotros ya habíamos visto que la salvación era por gracia, pero las recompensas no, eran por mérito. Bien, él la traduce como el pago debido por trabajar. También la traduce salario, sueldo, paga. Y es usado, dice él, del fruto que naturalmente resulta del trabajo duro y esforzado. También dice que significa recompensa, premio y galardón. Las definiciones que aporta otro estudioso del griego bíblico de apellido Vine son similares. Y hay un diccionario, además de griego, que define a mistos como retribución, sueldo, paga, salario. Ven que son coincidentes. Honorarios, pago, recompensas, y anota ahí en recompensas, pone este autor, premio o castigo. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos provee de una lista de creyentes. ¿Alguna vez lo leyeron? Es maravilloso ver ahí el hall de la fama de la fe. Están todos ahí. Bueno, o no estarán todos, pero son los que Dios ha querido resaltar en ese precioso relato de su palabra. Ese capítulo provee esa lista de creyentes con una fe digna de ser imitada y de hecho declarada y registrada en la palabra. Entre ellos figura Moisés, de quien la Escritura dice que tenía la mirada puesta en el galardón. Concluimos nosotros, por tanto, que no hay ningún problema con tener la mirada en el galardón. Nosotros, el galardón o recompensa, no nos levantamos a la mañana diciendo: vamos a ver, ¿qué me queda? A ver, me queda la corona de justicia. No, uno no se pone a pensar qué hace hoy para eso. Simplemente lo ama a Dios y, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, uno sirve a la gente de Dios. Y Dios se encarga de llevar la contabilidad. Nosotros no nos preocupamos, queremos entender este tema, pero no es para que dirijamos nuestras vidas al galardón. Sabemos que nos lo va a dar nuestro Dios. Moisés tenía a su disposición todas las cosas que eran pertinentes a su realeza. Él era hijo de la hija del faraón, lo cual lo haría, en todo caso, nieto del faraón, ¿no es cierto? Si yo no me equivoco, ¿verdad? Él tenía disponible todas las riquezas que había disponible para todos los de la familia de Faraón, que probablemente haya sido, no sé, la cultura más grande en aquella época. Y tenían, vivían en el desierto y probablemente hasta tenían aire acondicionado. Era lo más grande a lo que uno podría aspirar como nación en la época de ellos. Bueno, él tenía disponible todo eso. Sin embargo, él estimó todo eso como pérdida, porque su visión estaba ubicada más allá de esos deseables placeres temporales. Moisés tenía la mirada puesta en el premio y también nosotros deberíamos tenerla. Pues bien, este gran hombre de Dios comparte el podio con otros maravillosos creyentes. Tienen un sitio de privilegio debido a la fe que tuvieron, la que los distinguió entre los antiguos. Por lo tanto, si Él lo hizo, no está mal que nosotros lo hagamos. En un rato le doy un ejemplo más. Si van a Filipenses capítulo 3, si no, no. Este enfoque en su recompensa le permitió soportar los maltratos, los vituperios y rehusar los deleites temporales. ¿Por qué entonces nosotros vamos a ver mal, como que está mal, poner nosotros la mirada en nuestro galardón, en nuestras recompensas? Nuestra obediencia a Dios, poniendo por obra su palabra, debería estar fundada y centrada en nuestro amor a Él, no en pensar en la obtención o en la pérdida de las recompensas. Sin embargo, la palabra registra claramente que las habrá y que nos es lícito y conveniente poner nuestra mirada en ellas. Bueno, aquí viene el ejemplo similar al de Moisés miles de años más tarde, en Filipenses 3, en el versículo 4, que dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Cómo Moisés tenía de qué confiar en la carne, les parece? Él era heredero del faraón. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, mirá cómo será, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, damas y caballeros, Pablo era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta era la motivación de Pablo. Esta es nuestra motivación también. Nosotros estimamos las otras cosas como pérdida. No es que las desmerecemos, pero no le damos el sitio de privilegio que debiera tener nuestro amor a Cristo, nuestro servicio a la casa, a la familia de Dios y a las personas que tienen hambre y sed de nuestro Dios. 8. Y ciertamente, dice Pablo, es decir, no conforme con todo esto que nos dijo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como Moisés, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué bárbaro! Todo el tiempo estamos o ganando a Adán o ganando a Cristo. Todo el tiempo. Nosotros decidimos a quién ganar, a quién estaremos sirviendo. Al decir ganar a Cristo no se refiere a la salvación. El apóstol ya era salvo, ¿no es cierto? Todos entendemos esto. Él ya estaba salvo cuando escribió la epístola. Se trata de considerar las otras cosas como desechos cuando son comparadas con la vida que gracias a Cristo Dios nos hizo disponible. En lugar de ganar lo que antes ganábamos, que ahora consideramos basura, como Pablo, más bien ganamos a Cristo y todo lo que Él representa. Versículo 12. Dice Pablo, bueno, vean Filipenses y vean Pilarenses de Parque Nazareno, en la Raenses. No que ya lo haya alcanzado, ni que sea, ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vean, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra premio es diferente a la que vimos recién, que dije que se traducía en ocasiones galardón y en otras recompensas. Es otra palabra griega, pero de todos modos, según Vine, significa también premio otorgado en relación con los Juegos Olímpicos, con los Juegos, sí, Olímpicos, de carrera y todas esas cosas. Se utiliza metafóricamente del premio que el creyente fiel ha de obtener, añade este estudioso. El premio no es el supremo llamamiento, sino que será otorgado en virtud de y en relación con este llamamiento celestial, que pertenece a todos los creyentes y que dirige sus mentes y aspiraciones en dirección a Cristo. Esto dice este autor. Muy bueno. Moisés lideró un pueblo rebelde y contradictor, tan parecido a nosotros, y tuvo su mirada puesta en el galardón. Pablo corría hoy, mañana y pasado. Él perseveraba en pos del premio por atender las demandas de su llamamiento. Obedecer siempre es mejor. Obedecer es mejor. Lo hemos visto un montón de veces en la palabra de Dios. Aún siendo tan cálido y tan maravilloso y necesario, el amor de Dios es acción, no es meramente un sentimiento. Este singular tipo de amor es acción según la palabra de Dios. Dios aprecia que su gente manifieste su amor por él a través de la obediencia a su palabra en su diario andar. Números 14, por favor. Hermoso versículo, hermoso registro que vamos a ver ahora. Estos versículos son maravillosos porque están en el contexto de una de las tantas ocasiones en que Moisés intercede por el pueblo de Israel, orando a Dios en lugar de ellos, orando por ellos, intercediendo por ellos. Entonces, en ese momento, en Números 14, en el 20, le dice Jehová en respuesta a la oración de Moisés, le dice: yo lo he perdonado. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pará, pero ¿quién es el jefe? El jefe es Jehová. Sin embargo, atendió las palabras de su hombre que hablaba en referencia a un pecado del pueblo de Israel. Mas tan ciertamente, mira, Moisés, lo hice. ¿Vos me pediste que los perdone? Ok, Moisés, los voy a perdonar. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, es decir, así de seguro, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, Moisés, dale, vos no tomaste nota, yo sí, yo soy el que llevo la contabilidad, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caramba. En este registro está muy claro que hubo consecuencias por la desobediencia. Los perdonó, pero tuvieron consecuencias. Si se observa aquí, además, nosotros estamos mirando aquí que el pago, como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, el pago será individual, no fue en grupo. Dice: pero a mi siervo Caleb yo le meteré en la tierra. El deseo de Dios, ni falta hace que yo lo diga, el deseo de Dios era que entraran todos. Dios tenía programado entrarlos a todos, pero era condicional. Ellos hicieron todo lo posible para no entrar. Y bueno, pues no entraron. Jueces capítulo 2, por favor. Entraron honrosas excepciones, en realidad, no todos. Jueces 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Con tal, ven, era condicional, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. No habéis atendido a mi voz. Es que lo estoy leyendo en arameo y a veces me confundo cuando hago la traducción simultánea. No habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, a los enemigos, a los que los estaban molestando. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Bueno, damas y caballeros, no hace falta que nosotros repitamos, pero estos no son castigos de Dios, son resultados indeseables que trae aparejada la desobediencia. Hay razones espirituales profundas que motivan a Dios en su amor a alertarnos acerca de obedecerle. Cada vez que andamos en su palabra mostrando obediencia a ella, estamos sembrando bendiciones en nuestras vidas. Cada vez que hacemos lo contrario, nos estamos alejando de su paraguas de protección en nuestras vidas. La elección es nuestra. Su deseo, se imaginarán, es que estemos protegidos por él y que recibamos recompensas en el futuro. Jeremías capítulo 7. Mas esto, si no les dije el versículo, perdón, 23, Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué habrán de hacer esto? Seguí leyendo, para que os vaya bien. Pero, ¿por qué no la complica un poquito más Dios? ¿Por qué nos la hace tan simple? Bueno, gracias a Dios que es así, que no me hace caso a mí. Es muy simple, Él quiere que nos vaya bien. Bueno, ¿y cómo hago para que me vaya bien? Lee y hace. Leer y hacer la palabra de Dios. Son avisos del corazón del Padre que quiere que a nosotros nos vaya bien. Estamos en Jeremías 7, en el barrio, en el 9. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová, estos son mis dos versículos, tengo varios versículos favoritos que realmente, no sé, me impactan, me gustan, capaz que ustedes también. ¿Alguno tiene algún versículo favorito? ¿Uno o dos versículos favoritos tienen, no? Bueno, estos son mis dos versículos favoritos. Jeremías 9, 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, y que estas cosas quiero, dice Jehová. Mirá lo que quiere. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios en dos versículos? Acá está, lee más, hay más, hay muchos más versículos que esto. Ahora, después de Pentecostés, ¿a vos te parece que Dios querrá alguna otra cosa? Ah, no, bueno, estamos después de Pentecostés, ya Dios no quiere ser alabado por estas cosas. ¿Te parece? Quiere ser alabado por las mismas cosas. Seguimos en Jeremías, capítulo 11. Versículo 4 dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, oíd y cumplid, leer y hacer, conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esta era la condición para ellos de ser pueblo de Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta el presente de las condiciones, oír y hacer, y el futuro del beneficio. Me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Versículo 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero ¿qué? No oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré, porque estaban clamando a otros dioses. Entonces ahora que te cure Lola, es decir, vos le estás orando a Lola, que te cure Lola, ¿ves? Estaban dedicándose a otros dioses. Entonces, bueno, no me escucharon a mí, bueno, vayan a ellos, pídenle a ellos que los libere. Es una triste situación esta que estamos leyendo. Y vean, tenemos que ser agradecidos que estas cosas, yo sé que está expresado de una manera que la gente puede entender mal, pero nosotros entendemos bien. Dios no manda estas calamidades. Dios detiene estas calamidades cuando la gente está dentro. Hablo de paraguas de protección, ¿no es cierto? Estas calamidades están lloviendo ahora, no es que empezaron a llover cuando ellos pecaron. Llovieron todo el tiempo, siempre a partir de Génesis 3.15, llueven calamidades. Vos te metés abajo del paraguas, cuanto más al centro del paraguas estás, menos te salpicás con las calamidades, ¿entendés? Entonces, no bien vos te corres, no es, mirá, ahí se corrió, che, mandale calamidades. No, la calamidad ya está lloviendo, ¿entienden? Eso es constante a partir de Génesis 3.15. Y Dios quiere evitarnos eso, nos quiere mantener, que Él sabe cómo son las cosas, entonces desea que nos mantengamos en el centro de su voluntad. 12. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Es una pena, caramba, que este pueblo llegue a este grado de abandono y desidia. Pero así ha sido. Y Dios lo deja documentado para que nosotros podamos aprender la importancia de permanecer en su palabra y las consecuencias de abandonar sus caminos. Dios siempre hizo responsable a su pueblo de oír su palabra, y damas y caballeros, Él espera que la pongamos por obra. Jeremías 18, en el versículo 10. ¿Qué libro, Jeremías, no? La verdad, es maravilloso. La verdad es, qué libro maravilloso. Jeremías 18, versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Recuerden, en la enseñanza anterior hablamos de Ezequiel, en un rato creo que lo vamos a ver nuevamente, que Dios no quería la muerte del impío, sino que se arrepintiera. Recuerden, Dios sigue queriendo siempre lo mismo. Quiere que la gente pegue un volantazo, está constantemente esperando para bendecir. A ver, ¿a quién más puedo bendecir? Está constantemente velando por nosotros, porque Él es Dios y puede hacer las dos cosas a la vez. Nosotros no, pero Él sí puede hacer dos cosas, más de dos cosas a la vez. Entonces vela por nosotros y busca a quien bendecir, entre nosotros y al mundo, porque de tal manera sigue amando Él al mundo, que por eso Él dio a su Hijo unigénito. Jeremías 18, versículo 10, vamos a Salmos 81, por favor. Salmos 81, mitad de la Biblia. Versículo 8. Este es el único salmo de todos los salmos que hay que está después del 80. Versículo 8, Salmo 81, versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, Israel, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abrí tu boca y yo te la voy a llenar. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¡Wow! El dolor de un padre expresado en tantos libros de la Biblia. Yo sé, es padre para nosotros, pero con una mano en el corazón, observe cómo los trató en el Antiguo Testamento. Él siempre fue padre. Es decir, no habrá sido padre porque no tenían simiente en el Antiguo Testamento, y hoy sí, gracias a Dios la tenemos, pero ponete a pensar, estudiá cómo los trataba él, y vos vas a ver el trato de un padre con los suyos. Los llamó y los llamó y los llamó. Cuando vos lees todas las veces que Dios los llamó, entendés todas las veces que ellos lo rechazaron, y por eso tuvieron lo que tuvieron y pasaron lo que pasaron. La marcada voluntad de abandono era de parte de Israel, no de Dios. Si ellos se quedaban bajo el techo de Dios, entonces recibirían los beneficios. Cuando uno sale debajo de ese techo, ¿qué culpa tiene Dios? Dios no nos pone un revólver en la nuca, no nos tuerce el brazo, Él nos invita, 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 invita. Si vos rechazás, 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 ¿qué querés que haga? Él no se impone, él te invita, Él desea, te explica los beneficios de seguirlo, de obedecerlo. Si vos no lo querés hacer, hablamos esto, creo que fue en la primera sesión de esta clase, que hablamos que el amor involucra también, significa también darle a la persona que amás la oportunidad de no hacer lo que vos le decís que haga. Eso ha hecho Dios, es parte del amor, ¿no? Quizás no sea parte de nuestro amor, de cómo nosotros vemos el amor humano, pero Él se ha manifestado así a lo largo de los tiempos. Y en el 12 dice ahí, terminamos el 11, ahora viene el versículo 11, dice, los dejé. No es que Dios agarró al pueblo así, con dos manijitas, y los llevó como en una canasta y los puso en manos de los enemigos. No, los dejé, es decir, se quieren, les soltó la mano. Insistieron tanto que les soltó la mano, los dejé. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No me quieren? Que se vayan. ¿Ves? ¿Y a dónde se van? Fuera del paraguas de protección. Y después la gente dice, es un Dios castigador. No, es un Dios justo. Versículo 12, entonces, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos en lugar de caminar en la palabra. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Mirá qué forma de expresarlo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Hasta es poético. Qué manera tan hermosa de expresarlo. Qué maravilloso cómo se expresa nuestro Padre Celestial. Por haber dejado a Jehová, por no haberlo oído ni caminado sus caminos, Él no derribó a sus enemigos, no volvió su mano contra sus adversarios, no se les sometieron los aborrecedores de Jehová, y su tiempo, lamentablemente, no fue para siempre. Dios no los sustentó con lo mejor del trigo, ni les sació con miel de la peña. Todos estos beneficios, damas y caballeros, obviamente, eran condicionales. Dios lamenta que su gente lo deje. Por eso sembró por toda su palabra los beneficios de hacer su voluntad, para que veamos y entendamos y luego la hagamos. Para nuestro bien. Ninguno podría pensar que se tratara de amenazas de Dios. ¡Caramba! ¿Quién puede pensar esa locura? Cuando una vez tras vez le decía a Israel que haga su palabra, nosotros vemos que cuando ellos la hacían a su palabra, eran un pueblo bendecido, pero cuando no, recibían las consecuencias. Lo mismo es hoy día con las recompensas. No las vemos aún, pero sabemos que siempre que estemos dentro de la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Confiamos en nuestro Padre que nos dio y nos sigue dando pruebas que son indubitables de su amor y cuidados por todos nosotros. Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que dice Apocalipsis 3, en el versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Sí, es el sí condicional. Si alguno hace esto, entonces él va a entrar y va a cenar. Si lo haces, si no lo haces, ¿qué querés? ¿Que te invada la casa? Muchos hijos de Dios piensan que las consecuencias que la gente del Antiguo Testamento tenía por no hacer la voluntad de Dios, las recibían por estar en una administración diferente a la que estamos nosotros, la administración de la gracia o del secreto sagrado. Pero la verdad que permea toda la Biblia es que siempre que una persona hace la voluntad de Dios, recibe los beneficios, y siempre que no la hace, recibe los resultados indeseables de sus propias y erróneas decisiones. En otras palabras, recibe el producto de sus propias malas acciones o inacciones en la palabra. No son castigos, no son pruebas de Dios. Son resultados de acciones fuera de la voluntad de Dios declarada en su palabra. Así como antes de Pentecostés había bendiciones y consecuencias, hoy día también las hay. En el futuro también las habrá. El profundo deseo que tiene Dios de nuestro beneficio no ha cambiado. El amor y cuidado del Padre por los suyos es inmenso y no está confinado a esta administración, a esta o aquella. Dios no ha cambiado, Dios es amoroso siempre, Dios es bondadoso siempre, Dios es misericordioso siempre. Siempre lo fue, desde siempre, desde antes que existiera alguien para misericordiar. Él es infinito, Él es eterno, Él ni empezó ni va a terminar. Desde ese no empezar de Él, Él ya no había empezado siendo ya misericordioso. No va a terminar de serlo. En cada etapa de nuestras vidas, en cada etapa de la vida de cualquier persona, en cualquier administración. Como parte de amarlo a Dios y desear de corazón hacer su palabra, deseamos tener un andar de servicio a la gente de Dios según los ejemplos que aprendimos de grandes hombres que tenían puesta la mirada más allá de su tiempo de vida. Según la Real Academia, recompensar es retribuir o remunerar un servicio, es premiar un beneficio, favor, virtud o mérito. Del mismo modo, galardón, según también el mismo diccionario de la Real Academia Española, es premio o recompensa de los méritos o servicios. Esa recompensa es parte indivisible de la esperanza grandiosa que todos nosotros tenemos. Ahora, si bien es cierto que Dios siempre incluye su gracia y su misericordia para con nosotros, las recompensas son una remuneración por obras realizadas en gracia, en amor. Son condicionales. La salvación es por gracia, las recompensas son por mérito. Es maravilloso obedecer a Dios simplemente por amor a Él. No le damos más vuelta a la cosa. Estudiamos todo esto que estamos estudiando, pero no importa cuánto nos acordemos de esto. Lo importante es que sepamos que nosotros servimos a Dios por amor a Él. En su palabra, Dios menciona recompensas a ser entregadas que tienen que ser ganadas en el aquí y ahora por buenas obras en amor. No por gracia, obras en la gracia, por supuesto. Quiero decir, no obras por gracia, sino obras en la gracia, porque hemos recibido gracia y podemos hacer obras. Nosotros somos salvos por gracia, y una vez que Dios nos hace salvos, entonces podemos hacer las obras que Él preparó de antemano. Romanos 4, por favor. Romanos 4, en el versículo 4 dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ven? Lo dice ahí. Romanos 11, en el versículo 6, mirá este jueguito de palabras, cómo va de la gracia a las obras, vas a ver. 11, 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O es lo uno o es lo otro. Hay obras preparadas por Dios, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos, no charlásemos ni pensásemos en ellas, sino anduviésemos en ellas, que son obras en la gracia. Y luego la gracia de Dios que Él tuvo en hacernos sus hijos. Primera Timoteo capítulo 2, seguramente que ni hace falta que vayamos allá, así que si nos llegan no se preocupen, porque muchos cristianos piensan que la salvación es el único objetivo que tiene Dios para la humanidad, pero la palabra deja bien en claro que no es el único, porque Primera Timoteo 2:4 dice, el cual, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. La salvación es por gracia, gratuita y muy simple de obtener. Efesios capítulo 2, ahí vamos a terminar de todos modos. No que vamos a terminar la enseñanza, pero ahí vamos a, en algún momento teníamos que llegar a Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto ya fue hecho por gracia, por Dios. Ya fue hecho. No nos está diciendo algo que va a ser. Él ya hizo todo esto por nosotros, por gracia. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, don, regalo, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que diga alguien diga, ah, yo soy, he sido tan bueno estos años, he sido tan bueno estos años que en realidad Dios decidió hacerme su hijo. No tenés que hacer ningún buenismo, no tenés que graduarte buenismo para que Dios te dé la salvación, te la da por gracia, porque Dios ama al mundo que dio a su Hijo por todos nosotros, no por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hasta aquí es pura gracia de Dios, hasta este versículo, hasta esta mitad de este versículo, hasta donde terminamos de leer, es pura gracia de Dios. Ahora les digo cuál es nuestra parte. Para buenas obras, para propósito, objetivo, para buenas obras, las cuales preparó de antemano, ¿para qué? Para propósito, objetivo, para que anduviésemos en ellas. Para recibir los beneficios presentes y futuros de esas buenas obras preparadas por Dios para nosotros, tenemos que andar en ellas. Es condicional. Por gracia somos salvos, y eso no dependió de nosotros, sino del inmenso amor de Dios. No fue por las obras que hayamos hecho, sino que es gratuito para nosotros. Para nosotros. Hubo un precio muy alto que pagar. Que yo no lo haya pagado no significa que alguien no lo pagó. ¿Verdad? Fue pagado por Dios en la persona de nuestro querido Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue el pago. Nuestro Señor fue lo que Dios dio por nosotros. Nosotros, a los ojos de Dios, en aquel entonces, 2000 años atrás, valimos, nuestro valor era y nuestro valor sigue siendo Jesucristo. Eso es lo que nosotros valemos. En la vidriera de la vida, cuando alguien nos ve dentro de la vidriera, abajo tiene el precio y dice, Cristo iba incluido. Eso valemos nosotros. Eso valemos nosotros, por gracia. ¿Cómo no vamos a esforzarnos en hacer las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas? ¿Cómo no lo vamos a hacer sabiendo lo que Dios hizo y lo que este precioso varón, este valiente Señor hizo por nosotros? Juan capítulo 14, por favor. Versículo 10. Les pregunta, ¿no creéis que yo soy el Padre? No, en el Padre. ¿No creéis que yo soy el Padre? No, sería lógico, porque Él no es el Padre, Él es el Hijo. Entonces le dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre mí? No, el Padre en mí, ¿ves? Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las... Son obras de fe, son obras en la gracia, como las nuestras. Nuestras obras son obras de fe, obras en la gracia. Nosotros ponemos nuestra parte, ponemos fe y lazo, y Dios sigue haciendo las obras. Perdón, las obras. No, suena todo junto, no me gustó. Es las dos, Dios sigue haciendo las obras. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, bueno, no me creen a mí, ok, no me crean, pero vean las obras que yo hago. Creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Muy bien, pero ya fue al Padre. Ahora es el tiempo que nos toca a nosotros de hacer sus obras y mayores, sus obras y mayores aún. Romanos capítulo 2, por favor. ¿Por qué Dios se tomaría el trabajo de preparar obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas si, a Dios, si le hubiese dado lo mismo que anduviésemos o que no anduviésemos? ¿Saben por qué? Porque sí, no le da lo mismo. Él quiere que andemos en esas obras. ¿Lo ven? ¿Por qué nos lo dice acá tan claramente? Porque Él quiere que nosotros andemos esas obras. A medida que uno va conociendo la verdad de la palabra de Dios, paralelamente también va conociendo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esa voluntad de Dios es para andarla, para ponerla por obra, obteniendo así beneficios al presente y atesorando beneficios para el futuro. Y ojo que cuando dice buenas obras, el versículo se refiere a las obras que son según la palabra de Dios. No las obras que una persona puede hacer, son obras que estas obras son las obras que nosotros podemos hacer una vez que Dios nos hace sus hijos. Romanos 2, versículo 4 dice: "O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, estamos hablando de atesorar recompensas o no, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué". Entonces pregunto, me pregunto a mí, ¿será importante las obras en la fe, en la gracia? A mí se me ocurre que sí, porque el pago futuro es conforme a esas obras que yo haga. Atente. Vida eterna, en el 7 dice: "A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego". Es decir, es una forma de decir, nadie se escapa. Ah, no, pero yo soy judío, si alguien decía eso en esta época, a vos te toca. Ah, bueno, pero yo soy griego, a vos también te toca. Estos versículos que estamos viendo referidos a hacer su palabra para obtener bendiciones presentes y futuras no son amenazas, para nada. Este mismo registro de Romanos comienza diciendo que Dios es benigno, paciente y longánimo y declara que su benignidad es la que a nosotros nos guía a su arrepentimiento, al arrepentimiento, perdón. La palabra de Dios entonces en su inmensidad revela, dispone, declara y desarrolla el inconmensurable amor de nuestro querido Padre Celestial, que Él tiene por nosotros, que ha tenido siempre por la humanidad, pero singularmente para los suyos, Israel, antes de Pentecostés y sus hijos al día de hoy. De tal manera que estos registros no pueden ser amenazas o aprietes de parte del Padre Celestial, que busca siempre lo mejor para nuestras vidas. Y por eso le damos gracia y le damos gloria. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por la maravilla de los que estamos leyendo. Dios, apenas nos hemos metido en el griego, lo podemos leer en castellano, lo que deseas de nosotros, tu deseo intenso de bien para nuestras vidas. Muchas gracias por eso, querido Dios, por entenderlo y por movernos por amor a vos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.